Para los que estuvieron mirando la televisión ayer, Factum divulgó una encuesta de opinión pública sobre la baja de la edad de imputabilidad penal. 39% de los encuestados respondió que votará a favor de la medida, mientras que el mismo porcentaje sostuvo que no lo hará, lo que marca una tendencia decreciente de la opinión favorable a votar la reforma constitucional en octubre. En resumen, como tituló la diaria hoy, baja la baja. Hoy nos acompañan dos jóvenes del Partido Nacional que militan por el no a la baja. Estamos hablando de Gonzalo Baroni, ya un amigo de la casa, presidente de la Juventud del Partido Nacional, a quien, bueno, conozcan en la tertulia, y Jimena Olascuaga, edil de la Junta Departamental de 33. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Suena Tremendo.
Buenas, bienvenidos a nosotros, que estamos con una nueva temática, que para algunos puede ser algo... Que los blancos no es algo común o algo por el estilo, pero bueno, estamos para eso. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué edades tienen?
Muchas gracias por recibirnos. Yo tengo 24 hasta hoy, mañana 25, así que estoy ahí.
Bien. ¿Te tocó un 18 de julio?
Me tocó un 18 de julio.
Jurando.
Jurando la Constitución.
Totalmente. ¿Y Gonzalo qué?
28.
28, perfecto.
¿Qué porcentajes adjudican de baja intención de voto? Ustedes como blancos.
En realidad, a ver, yo personalmente como individuo participé un tiempo antes en la comisión de No a la Baja. Uh-huh. O sea, no como integrante del Partido Nacional en sí, sino como persona. Estuve en la coordinadora, estuve ayudando, estuvimos armando lo que fue la comisión de No a la Baja en 33 puntualmente, y toda la parte de movilización territorial, un poco con los chicos de la comisión. En realidad, el trabajo de la comisión viene de hace un tiempo. Y ahora nos sumamos nosotros como una corriente nueva que lo que hace es quebrar un poco el tema de la opinión pública. Tal vez no es adjudicación nuestra, pues es muy nuevo.
Sí, claro.
Esa medición viene de antes.
O sea, esa medición viene de antes, pero sí hay un movimiento previo de que ONGs, movimientos sociales y otros tipos de organizaciones de la sociedad civil, más que nada, no solo de partidos políticos, se han pronunciado en contra de la baja. Y eso ha hecho que, bueno, que por lo menos la población se informe más sobre qué es que se baja.
Digamos que el Partido Nacional, o ustedes, por ejemplo, miembros del Partido Nacional, juegan un partido importante acá, ¿no? Porque sacan, despartidizan el tema, ¿no? O sea,
Sí, justamente nosotros, como bien decía Jimena, muchos de nosotros ya integrábamos de forma individual la comisión, un poco quedábamos manija, compañeros militantes, che, vénganse, súmanse, miren que está bueno. Hay gente de distintos partidos, hay gente que realmente está haciendo cosas más allá de los partidos también. Súmense. Y ahora lo que hicimos fue juntarnos entre varios y dijimos, ¿por qué no armamos como una coordinadora, como una forma de aglutinar a blancos que no se animaban a ir solos porque lo veían como un espacio hostil o de pronto por capaz publicidad que le habían hecho desde un lado y del otro, como que estaba asociado a un partido político? Dijimos, vamos a armar esta coordinadora que nos va a permitir sumar gente y que nos ha permitido, porque hoy en día tenemos una base de datos bastante grande, que en estos pocos días se nos ha sumado y dijeron, che, blancos no bajan, yo también, Facebook, Twitter, celular, WhatsApp, un montón de cosas, y acá estamos coordinando un montón de gente.
¿Y cómo fueron recibidos por la comisión?
No, espectacular.
Y la verdad bárbaro, muchos sí. Ya los conocíamos y la verdad de brazos abiertos, porque ahora como que se está canalizando una brecha más grande de gente, ¿no?
Hay una división, ¿no?, en el Partido Nacional, porque Alianza Nacional siempre estuvo en contra, esa fue la posición de Larrañá, de bajar la imputabilidad. En cambio, bueno, el herrerismo, pero también quien terminó aglutinando al herrerismo y a otros independientes dentro del Partido Nacional, que es la Calle Pou, está a favor, ¿no? Evidentemente ahora cerraba una fórmula y ese tema va a quedar afuera de programa, y la libertad de los votantes blancos de votar lo que cada uno quiera, ¿no? Pero de todas maneras, ¿cómo se vive esta división a la interna? ¿Es un tema problemático o se zanjó bastante bien? Es decir, bueno, nos ponemos de acuerdo, que cada uno vote lo que quiera, la cosa igual está peliaguda.
A ver, en realidad, dentro del Partido Nacional, y voy a citar justamente a Luis Alberto de la Calle Herrera, los votantes son libres de votar lo que quieran siempre. O sea, por más que el dirigente diga o apoye una cosa, el votante dentro del Partido Nacional y el militante del Partido Nacional siempre vota conciencia, y particularmente cuando son cosas de esta identidad, de esta entidad.
Ahí está, de la importancia.
De la importancia que tiene. También dentro del sector todos hubo varios diputados y algún senador, creo que se pronunció, pero particularmente un diputado que en una entrevista dijo que lo que se vota son cosas diferentes. Ahora, cuando votemos en octubre, que vamos a votar un plebiscito, el ciudadano va a ejercer su derecho como constitucionalista de cambiar. Y eso se difiere totalmente con lo que puede querer como proyecto de país. Entonces, en realidad, la lógica del voto es diferente. Dentro de la interna del partido, al tener una tradición de que votamos a conciencia, tenemos una tradición muy fuerte de la objeción de conciencia, se entiende bastante bien de que podamos tener posiciones disímiles y convivir dentro de un mismo sector político. De hecho, yo integro el sector Todos.
Bien.
Y apoyo la calle POU y estoy desde el día uno en contra de la baja.
O sea que si tuviéramos que tratar de identificar, ¿no? El perfil de los blancos que se están... que están en contra de la baja, que se están sumando a la coordinadora.
No es un sector.
No es un sector. No. ¿Y es por edad? Por ejemplo, una vieja guardia, los más veteranos y...
Hay un poco de todo.
Hay un poco de todo.
Y a mí me sorprendió personalmente.
Sí, o sea que es difícil tratar de clasificar con estos grupos tan grandes o tan abarcativos.
Sí, a mí me sorprendió en el interior particularmente. Cuando hicimos un poco de gira al interior, uh-huh. Gente mayor... que del interior, que del Partido Nacional, que uno puede pensar que por estereotipo, por cliché, a veces que uno mismo lo tiene,
sí.
Iban a estar a favor de la baja,
y sin embargo,
y de hecho fueron acérrimos en contra, y gente muy joven, que estudia en Montevideo, universitario, que podría ser un estereotipo que esté en contra de la baja, de hecho estaba a favor.
Pero sí podemos decir que los jóvenes fueron los grandes impulsores.
Sí.
Ahí va, yo iba para eso.
¿No?
Que en realidad esto es un impulso que surge más bien de una capa juvenil, porque es un tema que no, o sea, va más allá del Partido Nacional, porque ha sucedido también, incluso en el Frente Amplio, y en distintas organizaciones. Son los jóvenes que se han interesado con el tema, que han visto que esto es una problemática a discutir, y de pronto también rompiendo un poco los estereotipos, ¿no? Es decir, los jóvenes estamos en política, nos interesa este tema, y vamos un poco más allá del costo político, que de pronto nosotros ayudando con esta ola de este impulso, también animamos a mucha gente o muchos dirigentes que estaban, ¿y ahora y cómo me posiciono? Pero no, yo no estoy solo, hay bastantes jóvenes, mis militantes jóvenes, los que andan en la vuelta, los de mi ciudad, los de mi barrio, también están ahí.
Ahora el Partido Nacional tiene un candidato joven, ¿no? Se saca chapa, digamos, de que tiene un candidato joven, ¿no? Y ese candidato joven, ustedes hablando de que esta es una iniciativa sobre todo que aglutina jóvenes, ese candidato joven no apoya lo que ustedes están haciendo, ¿no? ¿No les cae un poco grueso eso?
Y no necesariamente.
No.
El día de ayer, el día de anteayer, Luis Lacalle Pou se reúne con la bancada de legisladores del Partido Nacional, y uno de los temas que se tocó fue nuevamente porque había un poco salido nuevamente en las tapas y había salido en la prensa, había movido un poco el tema, y dijo, esto es un partido de hombres libres, cada uno tiene una posición, aparte uno puede votar la papeleta o no votarla y pone la lista del Partido Nacional. Eso va mucho más allá. Va a haber agrupaciones que van a encartar con la papeleta y hay otras agrupaciones que directamente no. Y él lo aceptó, lo dijo públicamente, y también es una de las conversaciones que tuvieron en las primeras horas con Jorge Larrañaga. O sea, yo estoy de un lado, tú estás del otro, compartimos esto, pero no lo vamos a colocar en el programa y no va a ser uno de los puntos de campaña.
Y... siendo Lacalle Pou un candidato joven que tiene otra posición, ¿no? Y a la vez el impulso, ¿no? de coordinar a los blancos viene de las capas juveniles, como decían ustedes.
Sí.
O sea que, ¿y cuál es, por qué hay una posición de sensibilidad distinta ahí? Entre, por ejemplo, el joven que va a ser el candidato del Partido Nacional y los jóvenes que impulsaron sumarse a la campaña contra la baja.
Yo no creo que no es una sensibilidad distinta. Yo creo que puntualmente nosotros surge, la mayoría de todos nosotros, de esta generación que está un poco impulsando esto, integramos órganos juveniles, en la generación anterior que también integró órganos juveniles, que ya nos conocíamos, y un poco utilizamos esa red de contactos, de haber participado en tantos campamentos, en tantas reuniones, en tantas actividades, para seguir impulsando y pinchando un poco, queriendo que una nueva generación que está haciendo fuerza en el Partido Nacional de pronto tenga y meta cuchara en este tema. Lo de Lacalle Pou es una posición particular, de la misma forma que Larrañaga, porque yo te puedo hacer la pregunta por la inversa. ¿Y por qué Larrañaga, que en realidad es una generación mayor, tiene esta sensibilidad? Entonces, la misma pregunta que nos puedes hacer a nosotros se la podemos hacer a la gente mayor, inclusive de los otros partidos. Tú vas a una persona bastante grande, o la mayoría de las caras visibles del Frente Amplio, que son bastante grandes, le preguntás y dicen, yo estoy en contra de la baja. ¿Y eso es un tema etario? No, es un tema que de pronto filosófico, nosotros estamos para un lado y bueno, y el candidato en este caso particular está en otro.
Entonces es un tema mucho más profundo, que, más profundo que de sensibilidad, sino que es un tema filosófico e ideológico, ¿no? El tema de seguridad es un tema, es el más caliente, seguramente de los más calientes que están en este momento. Y dentro del Partido Nacional tenés que... Hay dos visiones sobre cómo mejorar la ciudad, la seguridad. Vos podés decir, uno es mediante aumento de penas, ¿no? Porque esto en definitiva viene a ser aumento de penas para personas a partir de 16 años. Y otros que piensan que no se arregla el tema de la seguridad por ese lado, sino que se arregla con medidas más de fondo, ¿no? Apuntalar a las capas bajas para que no tengan que caer en la delincuencia, etcétera, etcétera. O sea que capaz que estamos... En el fondo tenemos una división mucho más profunda en el Partido Nacional, no sé si me explico, entre los que piensan que el tema de la seguridad se soluciona por este lado y los que piensan que se soluciona por el tema de las penas, ¿no?
Y después tenés la parte intermedia, que también tenés un montón de gente que dice, ¿es necesario modificar la Constitución para resolver este tipo de problemas? Si hay leyes que se pueden llevar al respecto, el SIRPA es un caso, y determinadas cosas. El tema del aumento de las penas no necesariamente tiene que pasar por una reforma constitucional. Tenés puntos intermedios y hay varios compañeros que se han arrimado a Blancos No Bajan, que han dicho, che, mirá que yo a la comisión no me voy a sumar, hay algunos aspectos comunicacionales que no comparto, yo lo voy a hacer desde el silencio. Inclusive la discusión filosófica se ha dado dentro de la comisión, de la comisión No La Baja, que integran todos. Ahí se dice, che, hay dos formas de hacer campaña acá, la campaña del silencio o la campaña más proactiva de ir y convencer. Porque la campaña del silencio, esto también es real. Nosotros estamos con una forma electoral, una forma de votar, que en realidad si nos quedamos de brazos cruzados y esperamos, sobre todo en muchas capas del interior y demás, que capaz no hay tanta información, ay, qué nene, tengo que poner esta papeleta y esas cosas también, yo me quedo de brazos cruzados, no informo, no digo nada, o de repente las papeletas ni las tocamos y listo. Y
sí, que la,
esa campaña del silencio también está. Me parece que también hay puntos intermedios que van en algunos aspectos, creemos que algunos... que es un tema filosófico de fondo, y hay otros que creen que es un tema instrumental, que es un tema más de no cambiemos la Constitución, va por otro lado.
No, la parte de la campaña del silencio particularmente, que fue no se optó por ese camino como coordinadora, como comisión, justamente porque como jóvenes políticos, o de hecho incipientes dirigentes políticos que somos, tenemos una responsabilidad de informar. O sea, no podemos jugar con el hecho de que la gente se puede olvidar de poner la papeleta para ganar un plebiscito. Entonces, por ahí lo que se trata también es de informar y dar nuestras razones. Es cierto lo que dice Gonzalo, de que se discutió mucho la parte técnica legislativa, si es necesario o no es necesario reformar. También se ha dicho y se ha discutido mucho, y de hecho nuestro candidato, que si bien tiene otra sensibilidad al respecto del tema y tiene otra concepción filosófica del tema, ha dicho que él no cree tampoco que la baja sea la solución a la seguridad. O sea, el Partido Nacional nunca se planteó como que bajar la edad de la imputabilidad sea la solución al problema de seguridad. Incluso en el acto de lanzamiento en el Palacio Peñarol, lo que se dijo puntualmente es que los 16 años de antes son diferentes a los 16 años de ahora, por lo cual son responsables. Pero de ahí a que esto sea la solución para el problema de seguridad, está muy lejos, porque aparte los números dicen otra cosa.
Entonces, ¿por qué se acompaña este plebiscito? Digo, ¿por qué se promueve bajar la edad de imputabilidad? Porque si desde lo instrumental se puede encontrar otras maneras de mantener lo mismo, bastaría con simplemente no acompañarlo y tratar de llevar adelante los cambios sin la necesidad de reformar la Constitución. Eso por un lado. Pero por otro lado, puede haber una posición filosófica que separa mucho más a una persona que piensa, porque si nosotros, lo que quiero decir es, si nosotros pensamos que ya hay instrumentos, ¿no? Como para mejorar el tema de los menores infractores. Por ejemplo, tenemos el SIRPA, como dijo Gonzalo, ¿no? Que es una intención de que el día de mañana sea autónomo, esté por fuera de, ¿no? Etcétera,
que hay que
etcétera.
Mejorarlo y
sí, sí, por supuesto.
Políticas que hacemos.
Exacto, ¿no? Y más allá de todo lo que está pasando con el SIRPA ahora, ¿no?
Exactamente.
Pero en definitiva, es decir, se pueden buscar otras medidas. Entonces, si uno empieza a decir, bueno, pero por ahora, lo único que queda o que va quedando es que a un menor se lo pueda juzgar con la pena máxima, es decir, con 30 años, con lo que pide el Código Penal Adulto. Entonces, detrás de todo eso, lo que queda es una persona que piensa, no. Un tipo que comete un delito tiene 16 años y el delito amerita, porque el juez así lo entiende, que vaya 30 años preso. Y el otro que piensa, no, eso es un disparate. porque yo no considero que un tipo de 16, 17 años tenga que tener esa sanción, sino que lo pienso al joven como de otra manera y le doy otra oportunidad. O sea que la distancia es enorme, ¿no? Entre el que piensa que quiero darte 30 años al que dice no. Yo le doy 5 porque creo que merece otra oportunidad. Y esa distancia es más difícil de saldar, me parece, ¿no?
El tema son los instrumentos que tenemos también. A ver, los que pensamos que la... Los que están a favor de la baja, mayormente algunos de sus argumentos son: el joven de 16 años de hoy en día tiene la capacidad de discernimiento suficiente como para saber que lo que está haciendo está mal o no o está bien, igual que un mayor de 18. Si bien, en lo personal, yo creo que capaz que un joven de 16 años tiene una capacidad de discernimiento bastante alta, también creo que no es lo mismo un chico de 16, 17 años que uno de 18, y que es mucho más reformable, y que de hecho si el Estado invierte, tenemos mucho más chance de reinsertarlo en la sociedad en otro sistema que no sea el penitenciario mayor, y con otras penas y con otras medidas, con medidas alternativas a la privación de libertad, que hay muchas y hay una experiencia muy vasta dentro de lo que es Latinoamérica particularmente y el mundo en general, que se pueden copiar y que incluso no son tan costosas como armar centros de seguridad y cárceles nuevas con buena seguridad como se debe hacer, porque ojo, también tenemos otro problema que es grande y que viene con esto, tenemos una crisis carcelaria tremenda y vamos a saturar más el sistema, porque el chico que estaría 5 años ahora va a estar 30, no va a recibir las herramientas suficientes para reinsertarse en la sociedad, luego de estar 30 años recluido probablemente nadie se pueda reincorporar a una sociedad.
El proyecto igual de la baja es en un centro de reclusión especial, ¿no? Por más que esté 10 o 15 años o 20, lo que sea.
Bien, ¿les parece si seguimos hablando sobre el tema después del flash y también sobre cómo están articulando un discurso en conjunto entre Frente Amplistas y también ustedes nacionalistas que están integrando esta coordinadora? Ya venimos. Seguimos hablando con Gonzalo Baroni y Jimena Olascuaga, jóvenes del Partido Nacional que militan por el no a la baja. Y quedó, digamos, un cruce de comentarios cortado por el flash. Así que Gonzalo quería retomar sobre un asunto, ¿no?
Sí, en realidad estábamos discutiendo la parte filosófica de por qué había algunas diferencias filosóficas en cuanto a los candidatos y algunos de nosotros como militantes. En realidad, yo lo que decía un poco en el flash, en el medio ahí, les comentaba que en realidad esta discusión filosófica es filosófica cuando ahora estamos discutiendo con cosas de fondo y demás, pero la población en general no lo tomó como algo tan filosófico, salvo creo que una pequeña proporción. Entonces el discurso siempre termina con Twitter que te mandan a veces que salís con blanco en la baja y dices, ah, porque a vos nunca te mataron un familiar, y te responden ese, el discurso lineal, o ah, porque ustedes son todos fachos del otro lado. Uh-huh. Pero terminamos en esa discusión que en realidad va... lamentablemente va por encima de lo filosófico.
Pero bueno, el Partido Colorado propone el claim es por paz y más seguridad, ¿no?
Claro, y bueno, la Comisión para la Paz.
La Comisión para la Paz. A mí me suena mucho del cambio en paz. Pero está, eso es... Cada uno lo toma. Es muy difícil.
No, eso foguea también el discurso.
Como discurso, si a ti te dicen, que era lo que decíamos hoy, si a ti te dicen, ¿firmarías por la paz? Y creo que todos firmaríamos por la paz. El tema es, dentro del clamor de que la seguridad está mal, de todos los problemas que hemos tenido, hubo un pico en ese momento cuando salió el tema de la Comisión para la Paz, donde la opinión pública estaba pujando mucho el tema de la seguridad, y salió como una respuesta inmediata que... cortoplacista, que para nosotros particularmente no resuelve el problema. De hecho, en lo personal yo creo que lo va a agravar al problema de la seguridad.
Una parte de un tema del instrumento, perdóname, el Dale tema del instrumento de la firma, el acto, vos lo ves semióticamente, eso es, yo estoy firmando, estoy como haciendo algo por la inseguridad, me siento parte de esto, que va mucho más allá del momento del voto, y cada 5 años yo soy legislador, me votaron y... Ah, yo voté a ese muchacho que propuso tal cosa y tal otra. Pero sin embargo, en el momento que estoy firmando, es como que la democracia inmediata. En ese momento, entonces, la gente se sintió parte de que estaba combatiendo la inseguridad y como... Fue como que, en algunos aspectos, como una catarsis en ese momento de la sociedad, en un pico de inseguridad.
Y creen que, por lo menos... Digo, ustedes están en contra del proyecto, pero creen que en algún momento juntar esas 300.000 firmas o más... ¿Sirvió para algo?
Y yo creo que sí.
Yo creo que sí.
¿Y para qué sirvió?
Por lo menos para poner el tema de la opinión pública, el tema de la seguridad, y que las autoridades lo tomaran con otra seriedad, que no era solo una... Cuando fue el momento que te decían que era la sensación térmica. Uh-huh. El problema es que se termina cortando la piola por el lado más fino, que son los menores. Cuando en realidad el problema de la delincuencia es otro. O sea, si vos vas más o menos a los números, los menores que delinquen en Uruguay son un 6% del mundo delictivo. Y cuando me dicen, no, porque en realidad no se denuncian cuando son menores. En realidad tú cuando no denuncias no sabes si es menor o mayor la persona que no denunciaste. O el robo que no denunciaste. Entonces, y porcentualmente, estadísticamente, la diferencia no se puede hacer tanta por la no denuncia. Entonces, me estás hablando de un 6%. Que además representa un 1% de la población menor de 18. No es el problema, los menores.
Este es un argumento, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, pueden manejar para tratar de convencer a otro blanco, ¿eh? Porque inclusive hace poco una encuesta de Focus aclaró que cuando se entrevistaba o se encuestaba a alguien y le preguntaba si estaba a favor de bajar la edad o en contra, bueno, el que decía que estaba a favor, enseguida se le daban determinados argumentos en contra, ¿no? Y los porcentajes variaban. Lo que quería demostrar era que mucha gente no está lo suficientemente informada como para tomar la decisión, ¿no? Es decir, y puede pasar, ¿no? Es decir, puede haber muchos blancos que andan por ahí que no se preocuparon todavía por informarse mucho en el asunto porque todavía faltan como 100 días, ¿no? Ese es un argumento. ¿Qué otros argumentos manejan para convencer a otro blanco?
Es que el tema
sea.
Pasó por ese lado puntualmente, fueron los casos de alto perfil público que hubo sobre menores delincuentes. Y por ahí la gente piensa, muchas veces como el alto perfil hizo que eso se replicara mucho en la opinión pública, el ideario colectivo tiene la idea como que es mucho más de lo que realmente es. Cuando lo confrontas en la focus group con las cifras reales, se dan cuenta que realmente el problema es otro y la dimensión del problema es otro. También uno de los argumentos que se manejan es que no es la solución para reinsertarlos. A ver, no podemos bajar los brazos con los chicos de 16 años.
Y aparte los jóvenes hoy en día desde los 13 años ya son imputables. O sea, con otro tipo de penas, en otro tipo de centros, pero ya son imputables y ya eran imputables. Es más, el Partido Nacional en algunos aspectos ya planteó el tema de agravar las penas en algunos aspectos, de realmente algunos legisladores también planteaban que se mantenga
los antecedentes
al cumplir 18 años. Hay soluciones alternativas, porque muchas veces se nos pregunta, pero ustedes entonces están con el no a la baja, ¿están de acuerdo con la política de seguridad que está llevando adelante el Frente Amplio?
No
necesariamente. Nosotros no estamos de acuerdo con este instrumento para combatir la inseguridad.
Y cuando se reúne en la comisión de no a la baja, cuando se reúne la comisión, ustedes participan con integrantes del Frente Amplio, ¿no? Hay alguien que, bueno, les dice, bueno, los lineamientos discursivos para a la hora de enfrentarse a un periodista o a hacer declaraciones.
Sí, tomar una posición en común.
Digamos, hay dos o tres puntos en los cuales todos tienen que más o menos manejar el mismo discurso, ¿o no?
No.
Nos dan argumentos, sí. En todo momento se discuten encuestas, se discuten nuevos argumentos, hay no solo partidos políticos, sino organizaciones que vienen y dan sus planteos. Y la comisión no a la baja en realidad es un cúmulo colectivo justamente de distintas visiones. Nosotros con la incorporación está más grande y más formal, le damos como otro cariz, otro matiz, algunas discusiones que de pronto lo han hecho inclusive desde la comisión como una autocrítica, que en algunos aspectos habían tenido un discurso como que sintetizado en Frente Amplio y los partidos tradicionales, que no necesariamente era así, e inclusive las encuestas lo daban y se lo estaban mostrando, pero ahora con una participación militante es distinto, y nosotros le damos, justamente con la pregunta que tú hacías, le damos un enfoque distinto, pero en la última reunión, por ejemplo, la coordinadora que tuvimos el otro día, se discutieron los últimos números de las encuestas, el próximo calendario de actividades, y las cosas siguientes a seguir adelante. La comisión tiene sus voceros, nosotros ahora estamos actuando como voceros de Blancos No Bajan, no de la comisión.
No de la comisión.
La Open Society, que es esta organización sin fines de lucro, que actúa en todo el mundo y que apoya diferentes causas, ¿no? Muchísimas causas.
La de Soros.
Sí, Soros es uno de los participantes, ¿no? La comisión que en realidad tiene un alcance mundial. Está apoyando también la coordinadora, ¿no? La comisión por el no a la baja. Y la realidad en su momento, cuando se rumoreó, o sea, dijo que Mujica se había juntado con Soros para conseguir apoyo.
Por lo de la marihuana.
Por la marihuana, que en realidad finalmente no sucedió. Pero la reina salió a hablar sobre esta gente, ¿no? Y dijo, resulta que estos señores son tildados poco menos que de filántropos por la izquierda cuando antes eran millonarios capitalistas. Algo que obviamente no se entiende, ¿no? ¿A usted les hace algún ruido que se reciba financiamiento de la Open Society, que esté tan vinculada a Soros, por ejemplo, o no?
En realidad cuando se discutió esto, la gente dice, no, porque reciben la plata de Soros. Y como tú bien decías y bien aclarabas, en realidad es un grupo de gente que actúa, a mi entender, de forma filantrópica en algunos temas, pero internacionales. Participó en distintos aspectos, aquí particularmente participa de eso. Obviamente, en su momento, antes de informarnos, nos generó un poco de ruido. Antes de informarnos, porque nos informamos por la prensa, uh-huh, porque se estaba discutiendo. Pero de la misma forma que te podés poner a discutir de... Te molesta que financie estos oros, pero no te molesta que de pronto empresas de determinado tipo puedan financiar otro tipo de cuestiones o campañas políticas, que se han criticado desde todos los partidos, porque esto, más allá del comentario que pueda hacer Jorge Larrañaga, lo han hecho distintos políticos de todos los partidos, porque siempre cuando viene el tema del financiamiento, ahí viene la discusión. Y vos, sin embargo, cuando vos financiás algo, entonces... Perdónenme que haga una pausa en un segundo. Esto es como cuando pones plata para animales sin hogar. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo entonces con los radicales que a veces salen con el tema del zoológico? No necesariamente con eso. Estoy de acuerdo en financiar determinados aspectos y que vayan hacia un lado. Y viene por ahí un poco la cuestión.
No, claro, pero ahí acá lo que hay siempre es... ¿Te parece bien? Digo, porque más allá de Soros es uno, es importante, pero es uno. ¿Te parece bien que un especulador financiero que propugna por una sociedad libre y abierta financie este tipo de cosas? Eso no te hace ruido, ¿no? Es como tratar de identificar que alguien malo está detrás de algo que vos considerás que es bueno.
El tema es que, a ver, yo voy a crear una alianza por la comisión, porque antes de que todo esto de Soros llegara a la opinión pública y que ellos contactaran con Soros, la comisión se financiaba sola. O sea, no fue que vino Soros a Uruguay, puso guita y armó una comisión contra No a la Baja porque a él le interesaba o no especular con este tema puntual de la sociedad. O sea, yo vi en la comisión, personalmente, gente que después de los festivales y cosas llegaba con la bolsa de moneditas y contando moneditas, y el tesorero contando moneditas, vendiendo remeras, haciendo ferias, volanteando y juntando la guita de la forma que la podíamos juntar. Uh-huh. O sea que en realidad la comisión surge como por recursos propios. Pero que después aspecto... haya apoyo internacional, porque la comisión se trabajó bien, se financió bien, se administró con lo poco que tenía muy bien, sí, y la guita que pudo haber venido o no haber venido del exterior no es tanta tampoco.
Pero igual, si me pongo de abogado del diablo, ¿no? Porque tú decías sí, que Soros es un especulador financiero que propugna por el tema de más liberalización en los mercados y demás. O sea, partiendo de la base de un concepto liberal, él... poniéndose justamente, me estoy poniendo del otro lado. Sí. Él no está apoyando como una causa más liberal, en el sentido de que no, el Estado no se meta tanto con el tema de los menores y que se siga, que esté definiendo si los menores tienen que meterse antes en la cárcel o no tienen que meterse antes.
La reina lo que trataba de marcar era la contradicción entre el viejo discurso de izquierda anticapitalista, sí, sí, claro, y recibir ahora
este tipo de financiamiento, ¿no?
Es que en el caso de los blancos seguramente no les haga mucho ruido, porque capaz que hasta comulgan muchos blancos con la carrera, el periplo de negocio de Soros, ¿no?
Quiero no detenerme, digo, no seguir en Soros porque nos queda un minuto, y les quería en realidad leer. Ayer fue el lanzamiento de la Comisión a Favor de la Reforma, ¿no? Y el doctor Guillermo Maciel, que es el coordinador de Vamos Uruguay por un país más libre y seguro, presentó una serie de datos, ¿no? Hay un incremento de menores participando en delitos. El ministro del Interior dijo hace un mes y poco que la proporción de menores de edad que participan en delitos de rapiñas y hurto ha aumentado. En 2013, dijo Maciel, 47 menores de edad fueron procesados por cometer homicidios. Hoy en el CIRPA hay 90 menores detenidos por homicidios, el 10% por homicidios múltiples. En materia de rapiña, los menores cometen el 45% de esos delitos. Acá Búsqueda hace la excepción de que ayer el Observador divulgó que las rapiñas cometidas por menores de edad cayeron 41%, pero Maciel cerró diciendo: se apunta con el proyecto a minimizar el efecto impunidad, y aclaró que están convencidos de que ser joven no es delito y que por tanto nadie va a ir preso por ser joven.
En realidad la interpretación de esos números puede ser hasta incluso relativa, porque lo que crece en sí, a ver, lo que sí puede nos puede preocupar es que crecen los porcentualmente dentro de los menores que delinquen los delitos con violencia. Pero la violencia es un problema que tenemos en la sociedad, o sea, tenemos violencia en todos los aspectos de la sociedad. Entonces estamos cortando la piel por el lado más fino, estamos atacando el efecto y no la causa, no estamos buscando cuál es la razón de ese problema y estamos...
Y el lunes inclusive salieron números que dicen lo contrario. No sé qué números maneja ese señor, pero el lunes decía que pasaron de 1.100 jóvenes que se escapaban de los centros de rehabilitación a 60 en el último año. Entonces también hay que tener cuidado con el tema de los manejos y que de pronto hay unos que lo toman para un lado y otros que lo toman para el otro. Está bueno que haya debates, discusiones con números en lo posible objetivos.
Con la inclusión de los blancos se puede reformular el nombre de la comisión No a la Baja por Comisión de la Concertación.
esa picardía. No, Y es como todos lados, acá la Concertación es de algunos blancos y algunos colorados que van para un lado, pero en Chile es hacia otro, con otro signo, así que puede ser una Concertación de por una idea y no para gobernar.
Gonzalo Barón y Jimena Blascuá, jóvenes del Partido Nacional que militan por el No a la Baja, gracias por arrimarse, ¿eh?
Gracias a ustedes.